Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es...
Hoy es sábado 9 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
No salgo de noche, nunca paseo sola. Grito lo que pienso, me tapo con ropa. Siento que si me ven van a querer de mí. Preparo las llaves, 5 calles antes. Camino deprisa, aunque sea la tarde. Siento que este miedo ya es parte de mí. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toqué mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí, tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así le llamas a mi lucha egoísmo. Si tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga a la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver los contras de ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree a tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas? Ponerme una falda es un acto suicida. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toqué mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. No tengo armas, tampoco pistolas, pa' matar una educación que me mata si voy sola. Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo, y nadie me acosa si voy con los vuestros. Patinas y frágil y no lo he elegido, y no es que lo seas lo que tú haces conmigo. Me ves como algo y yo a ti con miedo. No es un halago si temblando me quedo. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toqué mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí, si algún día me toca a mí.
Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, en este espacio que hoy me toca compartir con mi amigo Isaac de Losa. ¿Cómo estás, Isaac?
Omar, muy buenos días para ti, muy buenos días para Anita, muy buenos días para Fabián y para Berna. Todos muy buenos días que nos están escuchando al lado de en esta mañanita de sábado preciosa, porque hoy pinta para ser un buen día. Primero porque es sábado.
Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración y es que esta emisión la estamos grabando. ¿Por qué? Porque tenemos a dos mujeres y hoy es sábado y las mujeres paran.
Es correcto.
Muchas mujeres están hoy parando porque es muy necesario tener una reivindicación de los derechos de ellas, de sus libertades, de su manera de desarrollarse y sobre todo de tomar decisiones de su cuerpo, de lo que existe alrededor de su entorno y qué mejor que hacerlo de esta manera. Así que hoy, Anita, muchísimas gracias
por
todo el trabajo que ustedes hacen. Y también al ratito vamos a tener una charla con Luciana Weiner, quien es una periodista que está haciendo un libro que se llama Fortuito sobre el aborto en las mujeres. También es una entrevista grabada. Así que, primero que nada, muchísimas gracias por toda la chamba que hacen para que este diario sea posible.
Sí, la falta que nos hacen, ¿no?
Sí. La verdad es que sí. Además de Anita, que está en la producción todos los días de diario, está en la operación de los micrófonos Fabián Cázares y Sebastián Cecillón. Y, por supuesto, como cada fin de semana, Bernardo Arriola nos ayuda con la postproducción. Muchísimas gracias, Bernardo, también. Vámonos ahora sí con las positivas.
Es lo que hay. ¿Para bien o para mal? Es lo que hay.
Pues ni tan positivas, Omar, porque una de las notas que les queremos compartir en esta mañana de sabadito es cómo y cuándo va a ser el fin del universo.
Ay, ay, ay.
Fíjate, esta nota de los compañeros Fernando Guzmán Aguilar y Mónica Martínez González, que publica UNAM Global, precisamente nos relata que nada es para siempre y ni siquiera el universo. ¿Querías positivas? Ahí te va. Eventualmente, nosotros atravesaremos, o bueno, este lugar que creemos es nuestra existencia, será un lugar inhóspito, frío, sin energía, totalmente apagado, oscuro y vacío. Buenos días de sábado.
Bueno, tampoco es que vaya a suceder mañana. Mira, con base en lo que postulan los modelos cosmológicos, el doctor Sergio Mendoza Ramos, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, dice que ese remoto final del universo va a ocurrir aproximadamente en 10 a la 60ava años y que muchísimo antes se extinguirá la vida. Es decir, primero nos acabamos nosotros sí. que el universo.
Sí, o sea, nosotros terminamos la lección y ya luego ya. ¿No? Es cierto, el universo tiene aproximadamente 13,000 millones de años de edad. 1,000 millones de años son 10 a la novena potencia, ¿no? 10,000 millones son 10 a la décima potencia. Entonces, el número que tú dijiste, 10 a la 60 potencia, es muchísimo. Entonces, muchísimo más de lo que nosotros tenemos como entendimiento de lo que es la línea temporal.
Hagan de cuenta. Voy a poner un ejemplo.
Échale.
Así como maestro de matemáticas, ¿no? ¿Cuánto es 10 a la 60? Pongan un 1 y luego 60 ceros, ¿no? Y ese numerotote que ni siquiera podemos nombrar.
No.
No lo podemos nombrar.
No.
Es la edad calculada del universo.
Es mucho más arriba de los trillones y es la cifra más alta que se conoce porque es el billete que le dieron a Fidel Castro en los Simpsons. Desde fines del siglo XX, según el astrofísico de la UNAM, con diversas técnicas y en diferentes momentos, ya se comenzó a observar que el universo se está expandiendo aceleradamente. Esta expansión, en vez de frenarse por la fuerza gravitacional que atrae todo el contenido material y energético del universo, se está acelerando.
Según todos los modelos cosmológicos, el universo se va a expandir para siempre y al final se va a convertir en un lugar frío, sin actividad estelar, sin actividad fundamental para la vida y, por tanto, con mucho calor y con ciertos componentes orgánicos, aunque en realidad pues no va a ser vida.
Los expertos dicen que cuando esta formación estelar cese, van a quedar solamente estrellas más compactas como enanas blancas, estrellas de neutrones y, sí, agujeros negros.
La duración de todo este proceso va a depender de qué tan estable sea el protón. Es decir, si es inestable, solo quedarán agujeros negros en el interior de las galaxias después de todo este tiempo.
Y cuando ya todo esté muy frío, los agujeros negros pueden evaporarse a pura energía y eventualmente desaparecer. Esto va a dejar a las galaxias sin nada más que energía pública.
Yo ni siquiera me lo imagino, pues, ¿no?
O sea,
en la nada. O sea, eso va a ser la nada.
Hay un episodio muy bueno de Futurama, ahorita que estamos hablando de cosas muy profundas. Hay un episodio buenísimo de Futurama donde se supone que los protagonistas viajan en el tiempo y se desplazan hasta el fin de la historia del universo. ellos en la concepción de la, del programa, ellos llegan a un lugar que está completamente negro, vacío, no hay nada, es nada, absolutamente nada. Y después atestiguan un nuevo Big Bang, ¿no? Y entonces la historia se repite en exactamente las mismas circunstancias en las que lo hicieron en la anterior ocasión. Es decir, con guerras cristeras, con el desarrollo, o sea, todo, ¿no? El pez evolucionando, saliendo del agua. Todos los clichés que tenemos de cómo la vida en la Tierra comenzó se vuelven a replicar después de un segundo, se replican después de un segundo Big Bang. Está bien interesante, ¿eh? Y
justo de eso también trata la nota de nuestros compañeros en UNAM Global, porque dice que otro modelaje cosmológico, y esto ya lo dice la ciencia, es que así como hubo un Big Bang, ahora va a haber un Big Rip, que es el gran desprendimiento. Es decir, el universo se va a arrancar a sí mismo.
Sí, 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 que porque el universo estará formado por regiones totalmente aisladas en el espacio y el tiempo, las cuales se separarán tan rápidamente que ya no habrá contacto causal entre estrellas, que, ojo, es lo que ocasiona la vida.
Bueno, los astrónomos de civilizaciones futuras, si es que las hay en algún momento, hay que ver qué es lo que sucede, bueno, verán un universo totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Mucho más pequeño, con menos cantidad de materia y energía, porque mediante este Big Rip habrá una separación de conjuntos grandes y no podremos mandar señales de luz hacia estas regiones del universo.
El Sol se va a morir, con él la vida, se van a acabar las galaxias, los sistemas solares, las estrellas y nuestro sistema solar evidentemente ya no va a existir, y para eso la proyección es que le resten unos 5,000 millones de años, o sea, ni muy muy, ni tanta.
Bueno, si usted está escuchando esto a las 6 de la mañana de este sábado, no se asuste, no pasó nada.
Oye, y nosotros diciendo desde el principio, buen sábado, ¿no? Iba a ser un gran
andamos
día.
Muy de buenas.
Ay, les va la positiva. ¿Qué creen? Nuestro sistema solar no va a existir en 5,000 millones
ni
de años.
Ni el solar, ni nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, ni la Andrómeda, nada, nada va a existir. El universo se acaba, pero no se preocupen, no es mañana, va a ser dentro de
5,000 millones de años por lo pronto. Lo que le resta de vida al Sol es que 5,000 millones de años para que nos deje de dar energía, es decir, de dejar de quemar hidrógeno y convertirlo en helio. Y luego se va a convertir en una estrella gigante roja en cuyas etapas finales va a crecer tanto que quizás nos alcance, o más bien nos rebase.
Fernando Guzmán y Mónica Martínez nos escribieron esta nota de UniGlobal. Muchísimas gracias por dejarnos ansiosos. Por lo pronto,
échense un cafecito, disfruten esta mañana, el planeta le queda mucho tiempo de vida, esperemos, y disfruten su programa diario que hacemos con muchísimo gusto y desde el cual le mando un gran y caluroso abrazo a mi amiga Anita Turner.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Regresamos esta mañana aquí en Diario después de escuchar esta noticia que nos generó ansiedad de que se va a acabar el universo en 5,000 millones de años, de acuerdo con los modelos cosmológicos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Pero ahora vamos con algo mucho más terrenal, Isaac.
Sí, mira, tenemos varias noticias importantes de las cuales hablar que ocurrieron esta semana, que involucran al Congreso del Estado, que involucran al gobernador de Jalisco y a su potencial candidato a sucederlo. Tenemos evidentemente la fecha del 8 de marzo, ¿no?
Yo creo que ayer la manifestación, como siempre, es multitudinaria. Sí. Yo creo que desde el 2019 que vi las primeras imágenes de aquellas marchas en estos colores de
verde y morado.
O morado, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista es el movimiento del sexenio, la reivindicación.
Sí, ha crecido bastante en cantidad, en fuerza y en atención ciudadana, que eso es lo más importante, y después de las autoridades, ¿no? Porque si algo hay que todavía darles a conocer y pues digo, echarles en cara a las autoridades, es que la agenda de la atención a las desigualdades no está completamente cubierta. Y como ejemplo de lo anterior, tenemos este desafortunadísimo evento que ocurrió la tarde-noche del jueves, donde una persona de 20 años entró, del miércoles, discúlpame, ocurrió el miércoles.
Fue el miércoles.
Sí, ocurrió el miércoles. Dos días antes del 8M, ¿no? Sí. Donde una persona, pues, aparentemente,
sí, yo creo,
pues,
¿no?
No sé en qué condiciones esté, la fiscalía ha dado información, sí, puntual no, detallada menos, pero ha hablado sobre cómo esta persona de 20 años aparentemente estaba en un motel con una mujer y después sale, entra a una universidad.
Pero además la asesina.
Sí, eso lo sabemos después de que comete el homicidio. Exacto. En la UTEC, ¿no? Dos personas, y aquí es donde quiero hacer una reflexión, si me lo permite sumar, dos personas que estaban haciendo su trabajo. Dos personas administrativas, dos trabajadoras administrativas de la escuela UTEC que estaban haciendo su trabajo y que llega una persona y las ataca con un arma blanca y pues a partir de ahí ya no regresan a casa. O sea, son dos feminicidios, la fiscalía, las autoridades llegan al lugar, por fortuna logran atrapar con vida a esta persona, porque regularmente el patrón de conducta que conocemos en ellos es que se quitan la vida, ¿no? Acá lo detienen y bueno, pues a dos días del 8M, la fiscalía después nos revela esto que te digo del motel, que había asesinado a una persona en un cuarto de motel. O sea, un triple feminicidio a dos días del 8M sí lleva a recapacitar, a hacer una, vaya, a generarnos una reflexión
colectiva.
Correcto.
Claro,
¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y no quiero escucharme como tío o tía que hace
regañón,
reflexiones,
¿no?
Desde la comodidad del sillón en el fin de semana en la carne asada, ¿no? Es una verdadera tragedia lo que ocurrió el miércoles por la noche. Es una razón más de desesperanza por la cual atraviesan las mujeres, que mataron a tres mujeres, es un triple feminicidio, y que sí lleva a replantearnos, fuera de las campañas políticas y de todas las promesas absurdas que se puedan o no hacer durante este periodo electoral, sí a replantear y a establecer una política verdadera, puntual, que ayude a resolver los problemas estructurales de la sociedad como la conocemos.
Sí, fíjate, yo cada que hablo con mujeres a quien yo respeto y quiero mucho, por ejemplo, Sara Leos, ¿no? Que es compañera reportera, periodista, Alejandra Carrillo, y ellas, alguna vez platicando con ellas, me decían, a ver, Omar, es que entendamos por qué estábamos tan enojadas, entendamos por qué las morras quieren romper todo, por supuesto, porque no hay nada segura para ellas, ¿no? Porque andar en la calle, andar en el transporte público, pues es... Y por el simple hecho de ser mujer,
claro,
por cómo se visten, por salir a ciertas horas de la noche, y eso las pone vulnerables en el espacio público.
Sin duda, es diametralmente opuesta a la situación que vive, por ejemplo, un hombre al que vive una mujer en el transporte público, ¿no? O en cualquier ámbito en el que se desenvuelva, por ejemplo, caminar en la calle. Tú caminas en la calle y el miedo más grande que puedes tener es que una persona te vaya a asaltar, ¿no? Que un motoladrón se acerque detrás tuyo y te quite tu celular mientras vas hablando con él. Para ellas no es así. Para
Fíjate,
ellas es mucho más complicado.
Cuando hicimos el especial aquí en Canal 44 sobre el 14 de febrero, sobre los consumos que hay alrededor del 14 de febrero, una de las cosas que se reveló en ese especial de mi compañera Rocío López, si no mal recuerdo, es que la gente de los moteles lo que dice es, sí, tenemos un alto consumo, hay muchas reservaciones de moteles, pero hay mucho más el día de la secretaria.
Sí, oye, y eso, de hecho, digo, qué bueno que lo tocas porque fue una discusión que tuvimos en la mesa de redacción del Canal 44 y que vale la pena hacer público con ustedes, porque aquí, la verdad, sí somos transparentes. Y una de las reflexiones que hacíamos a partir de este dato que nos revelaron los moteleros era de cómo no podríamos normalizar el que en una relación de poder esta fecha sea tan emblemática para los moteles. Digo, para nadie es un secreto lo que ocurre dentro de un motel. El fin ilustrado ya lo saben, ¿no? El específico es un lugar de descanso inmediato de 8 horas. Sin embargo, se utiliza para tener actividades de otro tipo, ya saben cuáles. Y el que se normalice que el día de la secretaria es el día en el que más se llenan los moteles, habla muy mal de nosotros, muy mal de las jerarquías en el poder.
Y exacto, de pactos que, como le llaman, claro, las feministas, ¿no? Pactos patriarcales,
sí,
porque
sí, sí,
lo que quiere decir es que muchas de las personas están utilizando su poder para hacerse, para conseguir algo en específico, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, esto que está ocurriendo, lo que pasó con el lamentable feminicidio de 3 personas, las manifestaciones de ayer, que por supuesto que no todas son manifestaciones pacíficas, hay que entender, y lo decía creo que el rector también el otro día que le preguntaron, ¿no? Hay que entender que las revoluciones son así, ¿no? Y estamos viviendo una revolución cultural que parte de la reivindicación de las libertades y los derechos de las mujeres. Y habrá un extremo que diga, mi madre, quememos todo, perdón por el francés, ¿no? Pero por supuesto que están enojadas.
Y que eventualmente habló como sociólogo, ¿no? De hecho, recuerdo la declaración. Este extremo eventualmente tendrá que irse hacia el centro, es decir, habrá un momento en el que este tipo de golpes de realidad que realizan nuestras compañeras, pues nos hagan replantearnos nuestra función en la sociedad como hombres. Mientras tanto, mientras eso llega, creo que no.
Mira, Erika Loyo lo decía también, la tuvimos aquí el lunes pasado, y decía, a ver, nosotros escogimos el camino más largo, pero es el mejor, que es no solamente ser punitivos contra quien sea un agresor, sí, hay que hacerlo, hay que castigar, pero vale más cambiar el chip, reeducarnos de alguna manera. Y estar capacitándonos, ¿no?
Fabián y Berna nos están comentando que nos quedan escasos 2 minutos. No me quiero ir, no quiero dejarlo sin que nosotros platiquemos sobre este gran trence que hubo por la verificación.
Ah, bueno, cambio de tema. Fuerte, fuertísimo. A ver, estamos en las campañas electorales. El primer gran tema de deslindes y de disputa fue la verificación vehicular. ¿Se queda o no se queda? Y Pablo Lemus fue el primero que dijo, no, si yo llego ya no vamos a cobrar la verificación, seguirá, pero va a ser un subsidio.
Sí, ni multas ni el cobro por verificar. Pero, y eso si quieren se los comparto hoy en mi columna del Informador, pueden leer.
Ahí, véanla, está bueno el chismecito.
Al comercial hay un buen chisme allí. Pero, sí, es la primera vez que yo veo que públicamente un gobernador se deslinda o por lo menos tiene un pique público con el candidato de su partido político.
Hay que recordar que, por ejemplo, Emilio González tenía a su candidato que era Fernando Guzmán, pero nunca se pelearon en público.
No. Apoyó a Enrique Alfaro en lo oscurito, que él dice que no, pero todos sabemos que sí, pues. Y esa es la última ocasión en la que ocurrió hoy públicamente. Enrique Alfaro y Pablo Lemus están separados por un proyecto que además Enrique Alfaro defiende como insignia y que Pablo Lemus dice no y sí hay manera de subsidiarlo.
Entonces, ese es el chismecito.
Entonces, el chismecito se los comparto en la columna de hoy de El Informador. Se publica en El Informador, se llama Tantita Madre. Y bueno, pues eso. Básicamente hay un trence por la verificación que eventualmente, a la distancia, con más programas o más propuestas de campaña, podría crecer en dimensiones, ¿no?
Por lo pronto creo que es el gran tema en este momento, en el arranque de la campaña, qué va a pasar con la verificación. Hay muchísimos más temas, a nosotros nos importan, además de la verificación, por supuesto, los temas ambientales. Creo que la vivienda, hay que escuchar cuál es la propuesta que nos quieren ofrecer en el tema de la vivienda, porque esta generación, la generación que digamos empieza a ser población económicamente activa, le interesa muchísimo qué va a pasar con su futuro en materia de vivienda.
Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias a todas y a todos quienes estuvieron al pendiente de los micrófonos, porque estos micrófonos en los cuales escupimos de repente bastantes realidades. Muchísimas gracias, tengan un muy bonito sábado. Esta fue su revista matutina de Diario y nos vemos mañana.
Recordemos que la siguiente parte será una charla con Luciana Weiner para hablar precisamente del aborto.
Caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi madre, ahora ella tendrá que ser fuerte sin mí. Dicen que lo provoqué yo por andar despacio, por no cubrir mis tobillos, por mi pelo lacio, por ponerle brillo a mi piel, por mostrar mi espalda, por la forma de mi cuerpo y por usar hoy esa falda que me hacía sentir tan libre, tan linda y tan femenina, tan profesional buscando una oportunidad de vida. Estaba yo tocando puertas buscando un nuevo trabajo. A papá no le he ido bien del tiempo.
todo y yo quería ayudarlo. ¿Quién le explicará que nunca concreté esa cita? Que vació un basurero en una bolsa su nenita. No conoció el amor y la oportunidad le quita. No existe salvación que por dentro a Jesús le grita. No bajó a ayudarme en aquel momento sombrío, cuando me paralizaba por dentro un cuchillo frío. Cuando rompieron mi boca para que no hiciera ruido, arrancando mi ropa a tres hombres desconocidos. Justo en el momento en que empezaba a desmayar, miré hacia su cuello, vi un tatuaje familiar. Fue quien denunció una vez por drogarme en un bar. Asuntos políticos lo dejaron pasar. Le di parte a mi colegio, pero nunca hicieron nada. Supieron mis amigos y bajaron la mirada. Me sentía tan invisible, culpable y maltratada. Yo no podré contarlo con la garganta rasgada. Devuelvan a mis padres mi cuerpo. Dejen que ellos sientan que estoy bien, que solo duermo. No borres de mí este gesto tierno. Eres tan injusto, déjame seguir sonriendo. Tengo tanto frío, ya no siento casi nada. Viajo muerta en vida en una cajuela amarrada. Mi único pecado fue no quedarme callada. Hoy se ha convertido en labios rotos, piel sangrada. Solo caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi madre. Ahora ella tendrá que ser
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tema. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responderé.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchísimas gracias por continuar en Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy, en el marco del 8M, este Día Internacional de la Mujer, quisimos pedirle a nuestra compañera Luciana Weiner que nos platicara de su libro más reciente, que se trata sobre el otro lado de la criminalización del aborto en México. Este libro se llama Fortuito, es de la editorial Grijalbo, ya lo pueden encontrar en las librerías de la ciudad, pero también en Amazon. Hoy le agradezco que me conteste la llamada a Luciana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola Omar, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por la invitación.
A ver, platícanos, ¿de qué va este libro y por qué es importante para esta fecha?
Pues fíjate, Omar, que este libro es un libro que empezó como una investigación académica, una investigación que lo que trataba de rastrear eran los casos de mujeres que estaban en prisión en ese momento por el delito de aborto. Ahora bien, cuando empiezo esta investigación, me doy cuenta que son muy pocos los casos de mujeres que están sentenciadas por el delito de aborto, que están en las prisiones, pero sí encuentro otros casos, casos de mujeres que a partir de una emergencia obstétrica, de un parto fortuito, como el nombre del libro, o de un parto prematuro, son sentenciadas pero por homicidio, homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco, en algunos casos infanticidio, homicidio, filicidio, y esto me lleva a seguir tirando, digamos, de ese hilito. Encuentro primero un caso, después encuentro dos, después veo que es un accionar quizás no generalizado, pero sí sistemático, de criminalización del cuerpo de las mujeres por, literalmente, por emergencias obstétricas que evidentemente no son por homicidio. Estas mujeres son sentenciadas a 10, 15, 20, 30 años de prisión, no cometieron absolutamente ningún mal, ningún delito, y están pues en diferentes lugares del país. Este libro recopila 5 historias en Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Guerrero, de 5 mujeres que estuvieron o están en prisión y que fueron sentenciadas con condenas larguísimas, atropellando todos sus derechos sin seguir absolutamente ningún protocolo, ni en materia de investigación, ni en materia de sanción, ni en el juicio. Lo que vamos a encontrar son prejuicios, literalmente, sobre la maternidad y sobre las mujeres mismas en boca de jueces, de abogados. No hay ninguna prueba cuando emiten la sentencia. Y pues mira, yo creo que es importante porque, justo como lo mencionabas al principio, es como una cara no tan hablada, no tan vista sobre el tema de la criminalización del aborto. Creo que es un tema fundamental. Creo que ahora se está la lucha enfocada en legalizar la interrupción del embarazo en todos los estados. Me parece que es algo fundamental que hay que hacer, digamos, casi que ya. Pero a partir de ahí vendrán otro tipo de batallas, y esta es una de ellas. Es decir, si estamos sentenciando a mujeres que tuvieron emergencias obstétricas como homicidas, esto hace que se vuelvan completamente invisibles, imposibles de rastrear a través de las cifras oficiales, y además con condenas larguísimas y absurdas, si me permites la expresión.
Luciana, me parece gravísimo lo que nos estás contando, porque estas emergencias obstétricas pues no fueron ni siquiera, ya, ellas no tienen decisión sobre eso, y alguien las acusa frente a la ley y nuestro aparato de justicia en México las condena. Cuando tú vas y reporteas estas historias, ¿cuál es el común denominador que encuentras?
Pues mira, hay varios, varios denominadores comunes. Si bien cada historia tiene evidentemente características específicas, en la mayoría de los casos las mujeres están en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque no tienen acceso a la salud, porque están en una situación de pobreza, porque han sido víctimas de violencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay dos casos que para mí ejemplifican esto, ¿no? Uno de ellos es una mujer que es víctima de violencia sexual. A raíz de esa violencia queda embarazada, además violencia sexual por parte de un policía, y ella, por miedo al rechazo de la comunidad, lo que hace es huir. Después tiene una emergencia obstétrica y a partir de ahí ella es sentenciada y pasa 7 años en prisión. Otro de los casos, como ejemplo, una mujer con un embarazo deseado con su pareja, su tercer hijo. Ella era víctima de violencia intrafamiliar y en una noche su pareja le da una golpiza brutal, casi acaba con su vida, y esto provoca una emergencia obstétrica, la pérdida del producto. Y mientras él se va prófugo, nunca lo agarra, nunca cumple ninguna sentencia ni tiene ninguna consecuencia por esta violencia brutal que ejerció contra su pareja, ella es sentenciada y pasa 18 años, Omar, 18 años en una prisión del Estado de México. Esa es otra de las características, ¿no? Mujeres que están en algún tipo de situación de vulnerabilidad por diferentes motivos. Y la otra característica común que ya le anunciabas hace unos minutos tiene que ver con el sistema de injusticia penal, ¿no? Este sistema que no investiga, que ya tiene la sentencia en su prejuicio, siquiera antes de empezar el juicio, que no hay una investigación ni una mecánica de los hechos, por ejemplo, que no se les pregunta a las víctimas qué fue lo que pasó. En muchos casos, en las carpetas de investigación, en los expedientes que ha revisado, el testimonio de la víctima, de la persona involucrada, de estas mujeres, aparece recién después de meses de investigación. Es decir, los hechos, o lo que las autoridades denominan hechos, están planteados directamente desde el prejuicio. Y hay otra cosa, ¿no? Normalmente estas denuncias provienen del entorno más cercano, a veces son compañeros, compañeras de trabajo, a veces es el propio personal de la salud, que a veces con intención, pero a veces con desconocimiento, ¿no? Con ignorancia, realizan estas denuncias por miedo a estar en una falta ellos mismos si no lo reportan a las autoridades. La verdad es que elijo estos casos justo por eso. Me parece que, por un lado, están mostrando características de cada uno de los lugares, ¿no? Como ya decíamos, de Guerrero, de Querétaro y Guanajuato, que van por otro lado, del Estado de México, ¿no? Un lugar profundamente violento para las mujeres en todo sentido. Pero por otro lado muestran esta cosa sistemática, ¿no? Que normalmente las mujeres no tienen una defensa adecuada. A veces llegan años después a conectar con las colectivas o con las organizaciones que logran finalmente sacarlas o que están luchando por sacarlas. Creo que ahí están los puntos clave, ¿no? El sistema de injusticia que no funciona, un sistema cruel con las mujeres que se ensaña en criminalizarlas, una defensa normalmente inadecuada, saltarse absolutamente todos los protocolos de investigación y sentencias que no tienen ninguna prueba. Y por otro lado, es esto que te decía, condiciones vulnerables. Es decir, nos puede pasar a todas, pero hay mujeres que están mucho más susceptibles a que les ocurra algo así.
Claro, en tu proceso de reporteo, no sé si alcanzaste a encontrar datos o cifras oficiales de cuántas personas están en este momento recluidas por el tema del aborto.
Es que fíjate, Mar, que eso es bien interesante, porque yo siempre digo como que empecé la investigación buscando cifras, ¿no? Me imaginaba esto que nos enseñan en las escuelas de periodismo, sí. Un gran titular. Sí. Hay tantas mujeres sentenciadas por aborto. Y al final terminé encontrando más historias que cifras. Y te cuento un poco por qué. El tema con el tema de homicidio en razón de parentesco, cuando tipifican de esa manera una emergencia obstétrica, es imposible rastrearlas, porque claro, lo que me decía una de las activistas es, deberíamos visitar todas las cárceles del país, preguntarle a todas las mujeres cuál es su historia y cómo es que llegaron ahí. Hay una organización, Las Libres de Guanajuato, que ha tenido un trabajo muy amplio en esta materia, y la última cifra que tienen es de unas 200 mujeres que podrían estar encarceladas por delitos relacionados, digamos, con el aborto o de relacionados con una emergencia obstétrica. Yo, a través de un montón de solicitudes de información, Llegué hasta el número de 28, pero la verdad es que lo cierto es que no sabemos, ¿no? Y eso es parte de lo terrible de este tipo de situaciones. Cuando pedimos las cifras por el delito de aborto, por supuesto que sí nos la dan, pero cuando pedimos cifras por homicidio en razón de parentesco, pero que partió de una emergencia obstétrica, es casi imposible, ¿no? Sabrás que las instituciones, los organismos obligados, pues nos responden que no hay forma de dar esa información. Yo creo que ni ellos lo saben, claro. Sinceramente, Omar, yo creo que ni ellos lo saben. Fíjate que el caso del Estado de México, por ejemplo, cuando se habló con la comisionada de Derechos Humanos del Estado, ella decía, no, es que aquí no hay ninguna mujer presa por aborto. Y entonces la reportera que sacó esta nota en primera instancia, Dalila Sarabia, le decía, oye, sí, está este caso, esta mujer lleva en ese momento creo que unos 16 años recluida y como te comentaba, ¿no? Lo único que había ocurrido es que había tenido un parto fortuito y además causado por la violencia intrafamiliar. Entonces, cifras exactas no tenemos y creo que también eso es parte de la problemática brutal, ¿no? Habría que encontrar esas cifras, encontrar esas mujeres, encontrar esas historias y que las autoridades sepan que ahí están. Claro. Que lo tengan en el radar, ¿no? Claro.
Luciana, voy a ir a una pausa. Te voy a pedir que nos aguantes poquito en la línea telefónica para regresar y platicar precisamente de los avances que están ocurriendo en el marco del 8M, pero más bien en un proceso que ha venido evolucionando con la sociedad mexicana y que hemos estado viendo cómo otros países, entre ellos Argentina, nos están poniendo el ejemplo de cómo deberíamos estar ya legislando estos temas. Si me permites, regreso contigo.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Este 8 de marzo estamos platicando con Luciana Weiner, quien es la periodista que escribió el libro Fortuito, el otro lado de la criminalización del aborto en México. Y Luciana, quisiera preguntarte, ¿qué deberíamos estar aprendiendo de otros países que ya están legislando o que ya legislaron el tema del aborto?
Pues fíjate, Omar, que yo creo que el aprendizaje es un aprendizaje colectivo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica. Porque, por ejemplo, ¿no? Lo decías antes de irnos a la pausa, hablabas de los avances que ha habido en Argentina, ¿no? Yo estuve justamente cubriendo el día que se aprobó la legalización de la interrupción del embarazo, estuve en las marchas, fue un momento muy emotivo. Y sin embargo, ahora, dada la situación política, esa garantía de un derecho que tenemos las mujeres, que es decidir sobre nuestro propio cuerpo, está otra vez en pugna, está otra vez en riesgo. Yo lo que creo es que los avances, digamos, lamentablemente van y vienen, porque hay un sistema que se defiende, si sistemáticamente valga la redundancia. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Estados Unidos, cuando revirtieron la sentencia de la Suprema Corte de Roe versus Wade. Acá en México, por ejemplo, creo que estamos en un momento de avances. Hemos tenido dos sentencias de la Suprema Corte que dan, digamos, una guía para que jueces locales y el sistema de salud federal actúe respecto al aborto. El sistema de salud ahora estaría obligado a brindar el servicio de interrupción del embarazo. La sentencia de la Suprema Corte dice que es inconstitucional que haya una prohibición absoluta de aborto. En muchos estados se ha legislado en la materia en el último tiempo. Nos falta, ¿no? Nos falta todavía, porque es muy importante que en todos los códigos penales locales se quite, se erradique el delito de aborto y que se empiece a legislar para garantizar este derecho. Ahora bien, yo la verdad es que creo, Omar, que la parte legal, el marco jurídico es fundamental, pero después vienen otro tipo de problemáticas, ¿no? El cambio cultural muchas veces es mucho más tardado que modificar una legislación, que sacar un delito del Código Penal o que modificar algún tipo de ley secundaria. Cuando hablamos del cambio cultural, eso lleva muchísimo más tiempo. Y fíjate que es bien importante, porque al final este tipo de casos y otros de injusticias que vemos en todos los campos muchas veces ocurren en lugares alejados, en lugares que están lejos de las capitales de los estados, en lugares donde muchas veces lamentablemente no llega la justicia. Entonces ahí nos falta, creo yo, una parte de educación, digamos, fundamental para con las autoridades, ¿no? Pienso en el personal de la salud, pienso en los jueces, pienso en los abogados, en los ministerios públicos. Y por otro lado, el cambio de la sociedad entera, ¿no? Porque cuanto menos toleremos este tipo de acciones, yo creo que menos van a ocurrir en nuestro país. Y cada vez que ocurra una, estaremos todos gritando y levantando la voz.
Claro. Además, justo esta semana, el martes, para ser precisos, Francia nos regala una muy buena nota, una muy buena noticia de proteger la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo desde la Constitución. Y esto a mí, digo, aquí en Diario lo dimos a conocer como la noticia, la buena noticia del día. Quisiera preguntarte, Luciana, para ir cerrando, ¿cuál es la importancia de la organización política, no de los políticos, sino de la organización política a partir de las bases, ¿no? De la gente que está en la calle.
Creo que lo que dices es fundamental, digamos, la toma del espacio público, la coordinación dentro de los movimientos políticos y sociales son los que realmente han hecho los cambios en México y en el mundo, pues, ¿no? Finalmente, una ciudadanía organizada es la que termina exigiendo a las autoridades o les marca un poquito el camino, ¿no? Hay que ir por acá, la exigencia va por este lado. Creo que el movimiento feminista lo ha demostrado en los últimos años, no porque antes no se haya hecho, por supuesto, ¿no? La verdad es que si estamos acá es por la lucha de feministas que llevan décadas, ¿no? Décadas claro. Impulsando la agenda. Pero en el último tiempo ha sido muy, muy notable, muy evidente cómo la toma de los espacios públicos, la organización política que ya mencionabas, entre mujeres, las exigencias, incluso que estemos hablando de estos temas, ¿no? En los medios es fundamental, lo digo como periodista, pues, y tú lo sabrás claro. Mejor que yo. Hace algunos años era difícil entrarle a ciertos temas, ¿no? No era tan fácil, era muy polémico. Creo que ponerlo en la discusión es un gran paso adelante, y eso se lo debemos, por supuesto, a las organizaciones, a las colectivas, a las activistas. Y fíjate, qué bueno que lo digas, porque hay una parte que yo creo del libro, o así me gusta pensarlo, que es luminosa a pesar de todas estas historias terribles, y que tiene que ver con... cuando yo reporteaba estas historias, me encontré con redes de activistas, de abogadas feministas, de familiares, de amigas que están pues ahí, ¿no? En el terreno, poniendo el cuerpo, defendiendo a otras mujeres. Incluso las propias mujeres que fueron víctimas del sistema, pues, claro. Siempre cuando me contaban la historia me decían como, oye, yo te la cuento porque no quiero que no le pase a otra mujer más. ¿No? Y eso está muy relacionado con lo que decías y creo que es fundamental.
Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando, Luciana, quisiera preguntarte en este contexto del 8M que nos puedas platicar algunas de las mujeres a las que tú admiras y que le podrías proponer a nuestra audiencia que vean su trabajo.
Ay, claro, con muchísimo gusto. Pues mira, partiendo de las mujeres que hicieron este libro posible, ¿no? Verónica Cruz, ella es la directora de la organización Las Libres de Guanajuato. Verónica, para mí es una activista, una abogada feminista maravillosa, increíble, ¿no? Que está siempre poniendo el cuerpo en primera persona. A mí me llamaba mucho la atención y cuento un poquito de eso en el libro. Como cada una de las mujeres a la que ella ayudó, dice, Vero me sacó de la cárcel, ¿sabes? Claro. No es...
digamos, es la justicia, fue Vero. Sí, claro.
Exacto, tal cual. Verónica Garzón, también Jimena Ugalde, que trabajan ambas en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que hicieron un trabajo maravilloso en la defensa de una de estas mujeres en Guerrero y que siempre están ahí, ¿no? Rastreando estos casos, tratando de ayudar... Bueno, mujeres y hombres, por supuesto, ¿no? Pero particularmente en estos temas ellas tienen un trabajo muy amplio y muy comprometido respecto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. También periodistas, ¿no? O sea, yo siempre digo que nosotros los periodistas ponemos ladrillitos, pues, no empezamos una investigación de la nada. Dalila Sarabia, que fue quien reportó el caso de esta mujer en el Estado de México y que también hizo un trabajo muy importante con la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Scarlett Lindero, ¿no? Que ya había mandado muchísimas solicitudes de información, entonces me dio tips para ver, digamos, por dónde entrarle a este tema. Y pues Daniel Arrea, que hizo el prólogo.
Es precioso el prólogo.
Maravilloso, sí, ¿verdad? Y merecido, sí, la verdad. Sí. Toda esa generación de mujeres, ¿no? Pienso en Daniela Arrea, Daniela Pastrana, que realmente pues marcaron un camino para todas las demás y que son realmente maravillosas. Marcela Turati, bueno, hay muchísimas, pero creo que en este 8M hay muchas colectivas, ¿no? que trabajan con estos temas y que realmente vale la pena mucho seguir su trabajo.
Todas las colegas de Periodistas de Pie de antes y las de hoy, muchísimas gracias, sí, por el camino que han trazado y por donde hemos caminado muchísimas personas. De verdad, muchísimas gracias, Luciana, por tomarnos la llamada. Te felicitamos por este gran trabajo, porque creemos que es eso, un rayito de luz, de poner luz sobre un tema que nos parece muy pertinente, muy importante que se discuta sin tapujos, sin miedos, sin tabús. Y bueno, muchísimas gracias por despertar con nosotros.
No, gracias a ti, Omar, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
Pues ahí está Luciana Weiner, quien escribió Fortuito, el otro lado de la criminalización del aborto en México, de Editorial Grifalvo, que pueden encontrar ustedes en Amazon o en cualquier librería. Nosotros con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.